Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas, visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas, con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Este viernes que ya estamos de regreso después de un breve periodo vacacional que nos dimos. Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Les agradecemos el favor de su atención. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos la mesa de diálogo de Voces Silenciosas que estamos transmitiendo a través del 100.4, del 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGET. Discúlpenme, es que vengo así como que tengo que calentar, ¿verdad? Un poquito. Y bueno, yo le quiero dar la bienvenida en esta ocasión a mi compañera Rosy Gausín de RG Noticias. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy bien, Lupita, y muchas gracias. Y bueno, ya retomando actividades después de un periodo vacacional muy... Pues no sé si como dicen, no sé si merecido, pero necesario, ¿verdad?
Sí, muy necesario. Y bueno, ahorita en un rato más se integra nuestra compañera Lili Ortiz de Viva la Noticia. Estamos ahorita tratando de contactar a nuestro invitado de este día que va a acompañarnos junto con la doctora Lourdes López Salas. ¿Cómo está, Lulu?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, pues aquí con el placer de estar en esta gran mesa de diálogo y en un tema tan importante y tan actual como el del que vamos a hablar hoy.
Claro que sí. Vamos a seguir intentando a ver si nuestro invitado, el doctor Ernesto Villanueva, nos puede recibir una llamada para que él nos comparta pues qué piensa de este tema que hemos titulado Derechos de las Audiencias, la delgada línea entre la protección y la censura. Este es un tema que en las últimas semanas ha estado en boga. Hay muchos comentarios, análisis a favor y en contra. Pero bueno, no podíamos faltar aquí en Radio Universidad tocar este tema porque nos involucra como medio de comunicación público, nos involucra y quisiéramos saber y conocer hasta dónde tiene alcance este tema que la Presidenta de la República abrió este debate para que participen en una convocatoria tanto periodistas, medios de comunicación, público en general, analistas políticos, y ver qué opinan sobre estos lineamientos que se presentaron la semana pasada y que, como les digo, ha causado muchísimo revuelo, muchas dudas también, sobre todo, no solamente en medios impresos, en la televisión, en la radio, también en las redes sociales, que ha habido un sinnúmero de comentarios, de críticas, de propuestas, en fin, vamos a ver si el doctor Ernesto Villanueva nos podemos comunicar con él. Pero bueno, antes que esto, vamos a dar una breve introducción de este tema en esta mesa de diálogo. Adelante, Adriana, por favor.
Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de diálogo que se transmite por Radio UGED 100.5 FM. Hoy abordaremos un tema de gran actualidad e interés público. Derechos de las audiencias. La delgada línea entre la protección y la censura. A través de este espacio, buscamos promover un diálogo plural, informado y respetuoso sobre los retos que enfrenta la comunicación en una sociedad democrática. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales y de las destacadas periodistas que hoy nos acompañan para enriquecer esta conversación. Para hablar de este tema, agradecemos al doctor Ernesto Villanueva Villanueva. Él es doctor en Derecho y en Comunicación, especialista en Derecho de la Información, Transparencia, Libertad de Expresión y Derechos Humanos, y colaborador habitual en medios nacionales e internacionales. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Dentro de sus líneas de investigación, citamos la autorregulación y deontología informativa, derecho comparado, derecho de acceso a la información, derecho de los periodistas, derecho público, derechos humanos, libertad de expresión, libertad de información, regulación de medios, derecho de réplica y protección de datos personales. También nos acompaña la doctora María de Lourdes López Salas. Ella es especialista en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional. Fue comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y actualmente es académica y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UGED. Además, suma más de 35 años de experiencia como periodista, conductora y analista en diversos medios de comunicación. Comenzamos.
Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Pues aquí tiene la breve introducción de lo que será esta mesa de diálogo. Y bueno, pues ¿qué les parece si mientras intentamos contactar al doctor Villanueva, vamos a platicar un poquito? Les comento a las dos, les pregunto a las dos, ¿ustedes cómo ven? ¿Dónde termina la protección de las audiencias y dónde comienza la censura? Poniéndonos en el papel de un medio de comunicación, en donde me están solicitando que como medio de comunicación tenga un defensor de las audiencias, tenga un código de ética, supuestamente se dice que no habrá censura, pero cuando hay una denuncia, cuando hay esta denuncia y hay un castigo, por así decir, eso significa censura. Entonces, ¿cómo ven? ¿En dónde empieza una y termina la otra? ¿Quién quiere?
Pues yo creo que el tema de la libertad de expresión es un tema muy amplio y que se puede analizar
es desde... Es un derecho.
Así es, se puede analizar desde diferentes aristas, Lupita, y efectivamente, o sea, es muy difícil determinar dónde comienza y dónde termina la libertad de expresión, porque al momento en que se quiere pues regular este derecho, como tú lo mencionas, pues ya hay una coerción o hay una situación de quién me va a decir hasta dónde puedo expresar mis puntos de vista y hasta dónde no. Porque bueno, como todos sabemos, también la libertad de expresión tiene sus limitantes, ¿verdad? Las tiene, pero en este caso el gobierno es el que se ha pronunciado por tener esta regulación y tener estas sanciones hasta cierto punto para aquellas personas que a su consideración infrinjan algún precepto que ellos estén considerando que se está pues sobrepasando de alguna manera, porque bueno, hasta precisamente hasta dónde están estos límites y hasta dónde se pueden regular, esa es la gran incógnita, porque es algo tan complicado, tan abierto, que es muy difícil poner un límite o poner una condicionante hasta dónde se podría llegar a externar tu punto de vista, no solamente como periodista, sino como ciudadano.
Sí, porque la libertad de expresión no nada más compete a los medios de comunicación o a los periodistas o a los analistas, sino también a la sociedad en general, ¿no? Y qué línea tan delgada de verdad, por cuando el gobierno es quien debe de garantizar
este derecho,
pero a la vez que lo debe de garantizarlo, también está siendo juez y parte, o sea, porque también sanciona, ¿no? ¿Cómo ves, Lulu?
Aquí sí es importante hacer una diferencia en torno a el escenario que estamos viviendo hoy, que no es nuevo. ¿Por qué? Porque el poder siempre quiere limitar los derechos y libertades. En un sistema democrático como el nuestro, se supone que deberían de respetarse, fortalecerse y sobre todo garantizarse estos derechos y libertades, y el derecho a la libertad de expresión y la prensa está garantizado en la Constitución, ahí está muy claro. Ahora, ¿dónde queda la parte de la defensoría de las audiencias? Que creo que es lo que hay que explicarle al público. Este asunto no es nuevo, o sea, el gobierno actual pretende vendernos la idea de que es algo novedoso cuando... Hace más de 13 años que está en la Constitución el derecho a garantizar a la audiencia y el derecho de réplica, que es la otra
vertiente. El derecho de réplica siempre ha existido también.
Siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora está en una ley, más bien en la Constitución, y que no está reglamentado el derecho de réplica. Lo único que dice la Constitución es que se tendrá que dar el derecho de réplica a la persona en el mismo espacio, en el mismo lugar y el mismo tiempo que se utiliza para la nota o el análisis. Pero eso se hace muy y es muy común, y todo el gremio de la prensa lo sabe, lo conoce y lo practica. Pero aquí la gran diferencia, y ojalá y que sí podamos entrar en contacto con el doctor Villanueva, porque él es súper experto en esto. Yo hace más de 20 años conocí de los códigos de ética periodística, precisamente por el doctor Villanueva, que se llaman códigos deontológicos, porque tienen que ver con el desempeño de la ética de la profesión en todos los ámbitos, incluida el periodismo. ¿Cuál es la gran diferencia hoy? Es que con unos lineamientos, ojo, con unos lineamientos pretenden el Estado decirle a los medios lo que tienen que hacer, cuando tendría que ser en el marco de esta obligación los propios medios regular y regularse y autorregularse para garantizar, uno, el derecho de réplica, y otro, el derecho de las audiencias. Porque hay defensores de las audiencias y muchos medios, o varios medios, ya tienen defensoría de las audiencias y defensores de los lectores. Proceso, la revista Proceso tiene defensor del lector, la cadena OEM tiene defensores del lector, y debería de haber defensorías.
Radio UG tiene defensor de
audiencia. La Radio UG tiene defensor de la audiencia, por ejemplo. Entonces, ahora la pretensión es, y aquí respondo un poco a tu pregunta, Lupita, es, ahora el Estado quiere sancionar, regular tu derecho a que te expreses y decirte hasta dónde tú podías o puedes decir una nota o una opinión, que y eso le da... el Estado quiere utilizar este proceso para sancionar y sobre todo eliminar esas voces que no le son afines. O sea, vamos a decir las cosas como son. Esa es una realidad que no es nueva, porque siempre ha existido, pero hoy se pretende ir un poquito más allá de lo que ya está en la ley y en la Constitución, ahora con una reglamentación que no puede estar por encima de una Constitución.
Entonces, como dijimos, el Estado garantiza, pero también regula y también sanciona. Entonces, somos juez y parte, Lili. Hola, Lili,
hola,
bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Antes Lili
nada,
Ortiz.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Lili.
Oye, qué gusto saludar a Rosy, Lupita, Lulú. Qué gusto verte, Lulú. Bueno, si alguien sabe de tema de transparencia y demás.
Claro.
Es acá, nos da cátedra. Fíjate que yo coincido mucho, Lulú, en lo que comentabas ahorita. Y fíjate que... cuando yo leí lo de la mañanera ese día, me saltaron muchas cosas. Decía yo, ok, mentira. ¿Mentira en base a qué? ¿Quién va a ser el que te va a decir si es verdad o es mentira?
Sí.
O sea, a mí desde ahí me parece que no. O sea, porque lo que es verdad para mí, a lo mejor no es verdad para ti, Lupita.
Es subjetivo.
Mi análisis,
claro.
A lo mejor tú no vas a estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo esté en lo incorrecto. Entonces, desde ahí me parece que está muy mal. Segundo, el tema de que dice la consejera jurídica, es que nosotros no los estamos censurando. Ustedes van a tener a su defensor.
Ustedes van a elegir a su defensor de las audiencias. Ustedes van a redactar su código de ética.
Tal vez no nos vas a censurar, pero vas a generar la autocensura. Por miedo a que
el
medio de comunicación sea multado, en el mejor de los casos, pero si le metes una multa, y luego otra multa, y otra multa...
Aunque es del 0.1 hasta el 1%.
Sí, pero si
como alguien como alguien comentó por ahí, y las grandes televisoras que manejan millones de pesos...
Digamos que tienes una multa cada mes. pues va a decir el medio de comunicación, mejor voy a cerrar. O sabes que tú, conductor, periodista, reportero, mejor esto no lo toques. Mejor esto vete por otro lado. Entonces no nos van a censurar, pero sí nosotros nos vamos a tener que autocensurar.
Aunque no exista la prohibición.
Por defensa o por autodefensa de que no existen represalias. Entonces me parece que está exagerando el gobierno el gobierno federal. Tampoco es que le esté encontrando el hilo negro a la situación. Digo, a ver, todas aquí tenemos varios añitos ya que nos dedicamos al periodismo. Y desde que yo me acuerdo, y ustedes se han de acordar más, porque tienen más experiencia que yo, o sea, en la escuela nos enseñaron la ética periodística, así de simple. Y el derecho de réplica, siempre desde que yo me acuerdo, ha existido. Y todos los medios de comunicación lo llevamos en prácticas, claro, siempre y cuando no lo pidan, ¿no?
Así es.
Entonces ahora que me vengas a decir, es que tienes que ser veraz, tienes que justificar o dar a conocer tus fuentes o cosas, o sea, y decir o sí justificar lo que tú estás argumentando.
El contenido tiene que ser de calidad también.
O sea,
mencionan mucho eso.
Yo sabes que siento más bien ahí que esta regulación se debería de meter para las redes sociales, no a la radio ni a la televisión.
Y ahí está más complicado,
Lili, pero no entra la red.
Porque el espectro radioeléctrico lo maneja
de gobierno,
el Estado. Y ellos son los responsables. Sin embargo, la mayoría de las plataformas no son mexicanas. ¿Cómo puedes regular algo que no está en México?
Sí.
Porque no hay forma. Ahora, que puede haber mecanismos, bueno, pero eso sería otro tema. Realmente, si me permites, Lupita, sí, agregar un poco a lo que Lili está diciendo, es que mira, el Estado, y coincido totalmente con el doctor Villanueva y ojalá y nos podamos comunicar con él, donde dice que el Estado tiene la obligación de fijar las reglas, claro que sí, pero de ninguna manera ni interferir en que
contenidos.
En los contenidos, por un lado, y en lo que Lili acaba de decir, ya acaba de tocar, el Estado no puede verificar la verdad, porque la verdad es relativa.
No es absoluta.
No es absoluta. Exacto. Entonces, creo que viene por ahí, pero yo iría un poquito más allá de esto. Es los mecanismos que el Estado puede utilizar para de llevar a cabo una serie de acciones orquestadas en contra de los medios utilizando el mecanismo de la regulación y de pedirle a las personas que se quejen contra el medio y generar una embestida contra estos medios que digo lo de hace ratito, que son incómodos al poder. Y no hay que ser ser adivinos.
Pues ya lo dijo la presidenta en estos últimos días. No le damos al Universal, no le damos a...
Pero fíjate, pero estás marcando una línea, ¿estás de acuerdo?
Pero sigo dando.
Incitando.
Exactamente.
Estás incitando a la gente y la estás llevando de manera indirecta, vamos a decirlo así, a que esos medios son malos. ¿Pero malos para qué? ¿O malos
para quién? Porque además observen a quién está informando, entre comillas, todas las mañanas ahí en el púlpito de la mañanera.
Que no va a ser regulada
no
la
se
mañanera.
No,
que ahí no, ella dice que lo vea quien quiera verlo. Ahí
pues
sí.
Es lo mismo.
Así, que me cámbiele.
Es el derecho de las audiencias,
claro.
¿No?
Y eso es válido.
Poder decidir.
Claro.
Hay gente que a lo mejor no le gusta como...
Como conduces o como das la información.
Y es válido.
Y está en la libertad
de
cambiarle o de no leer esos medios. Creo que ahí está... Garlito y el doctor Villanueva menciona en sus intervenciones, y lo hago referencia a él porque es el experto y yo digo que ojalá y lo podamos contactar, que en el detalle o en los detalles está el diablo, y ese es el tema de estos lineamientos para la regulación. Entonces yo creo que sí hay que estar muy atentos porque no es nuevo, pero yo comencé hablando del el poder, el tema del ejercicio del poder.
Y el control.
Y el control.
¿No? De los medios de comunicación, de si no te puedo amagar de esa manera, pues lo hago con el papel.
Pero fíjate, lo que ustedes estaban comentando es, bueno, ya en un SAFIS que le pasó a la presidenta, en donde dijo que las audiencias no eran tan tontas, si recuerdan, hace poco sí, que claro. lo dijo. Entonces, en ese sentido, ella sigue creyendo a lo mejor de que las audiencias tienen que ser protegidas por el gobierno. Yo te voy a proteger de los contenidos que van a transmitir los medios de comunicación. Entonces, está dudando todavía de que las audiencias no son capaces de decidir
qué ver
o qué escuchar y qué no ver y qué no escuchar.
Oye, es que yo no quiero sonar radical, pero a mí cuando decían de que México va a una Venezuela, yo decía, qué exagerados. En verdad decía, qué exagerados, no era para tanto. ¿Venezuela está así con los medios de comunicación?
Pues Cuba, el único medio también de comunicación que tiene. Exacto. Es el oficial, ¿no?
Y yo creo que todo empieza por algo.
Por eso tendríamos que insistir, y desde los espacios que, como este de Radio Universidad y muchos otros, sí tendríamos que ir dando a conocer esta circunstancia. Ahora, ¿por qué? Pues porque tenemos muchos años en el ejercicio periodístico y estamos viendo que efectivamente estamos frente a un ejercicio del poder que puede revertirse en contra de las libertades, como ya lo estamos observando, y que son características, y yo invito a la audiencia, a quien nos sigue a través de la radio y de la transmisión en Facebook, que vayamos un poco a los orígenes del populismo y veamos sus características. Ahí están claras. ¿Cuál es eso? Esto. Los gobiernos o regímenes populistas no son proclives ni a la transparencia, ni a la rendición de cuentas, y mucho menos a que haya estos órganos que son contrarios al poder. Que lo que buscan,
sean contrapesos.
Que sean contrapesos del ejercicio del poder, porque si estamos en un sistema democrático tenemos que buscar apelar a ello. Y la sociedad debería de sí estar preocupada frente a esto, porque atentar en contra de la libertad de expresión y contra la libertad de prensa es perder una de las más grandes y valiosas libertades y derechos que tenemos en como seres humanos.
Y la propuesta que hace, bueno, la consejera jurídica de la presidencia, de que el pueblo es el que está casi pidiendo estos lineamientos,
pues,
y que vota
no
a través
ambiente, yo no
de una
escucho.
Consulta.
¿Tú crees ¿Cuál que consulta? ¿A mano alzada?
No. Y aparte, ¿tú crees que la gente?
Por internet y una página de internet. O sea,
siendo sincera, yo no creo que la gente ni siquiera tenga el tema.
No lo trae. Lo traemos quienes estamos inmersos en los medios.
Es que cuando hablas de libertad de expresión, nada más se te va a los medios de comunicación. O sea, pues sí, porque ellos, medio chayoteros, a ellos sí les afecta. Esos son los comentarios, por ejemplo, que yo he recibido. Pero, o sea, la libertad de expresión es para todos los mexicanos. Ahí está en la Constitución.
Así es para cualquier persona, porque es un derecho humano también.
Exacto.
Entonces, si nosotros nos vamos a esa parte, todos, cualquier persona debería estar preocupada frente a ello. Ahora, sí es cierto que hay que garantizarla a las audiencias y a los lectores, por supuesto, claro, pero ahí está, ya existe.
Ya existe.
Ahora es un tema de control.
Más bien.
Y por supuesto de pretender, porque es una pretensión de censurar. Y bueno, si quieren, en otro bloque hablamos de un modelo que se llama la autocensura. Autorregulación regulada. La autorregulación regulada es un modelo que se usa en otros países. Y bueno, si quieren estar platicando.
Sí, que hay otros países como en Inglaterra, es la BBC de Londres, que tiene todos los años y que funciona porque está muy bien hecha.
Y los países
ya es autónoma, no depende del gobierno.
Y puede decirse.
Existen ejemplos.
Pensar que la autorregulación regulada es algo cacofónico y reiterativo,
no,
¿verdad?
Pero
es un modelo que ya existe en Alemania, en Irlanda y en Dinamarca. En esos tres países existe, y es un modelo donde efectivamente el Estado brinda estas reglas con el propósito de que las audiencias sean respetadas y defendidas, pero quien regula son los propios medios.
Exactamente.
No el Estado. Que así debería de
no
ser,
¿no? No el Estado ni el gobierno. Son los propios medios que van a a generar su código de ética, van a presentar a su defensor de las audiencias o su defensor de la
De las audiencias,
de las audiencias, sí, o de lector.
Sí, que precisamente es genera un gasto más. Claro. A las empresas, porque hay que pagar al defensor de las audiencias.
Sí, claro.
Anteriormente, cuando se dio en el 2012, 2013, este tema de la defensoría de las audiencias, existía otra figura que era el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano que uh-huh. estaba integrado por personas de la sociedad civil que tenían que ver con los medios de comunicación y que tenía el objetivo de proponer programación, contenidos. Ahora, en este nuevo lineamiento, yo no lo veo. O sea, pero nació junto con el defensor de las audiencias este Consejo Ciudadano. Y que, como dices tú, no es nuevo. No es nuevo. Ahí está.
Existe. ¿Verdad? Y además, fíjate, ahorita decía Lupita, lo que mencionó la presidenta desde la mañanera es un discurso de los años 70. Ese discurso de que no les doy publicidad o no les pago, no les contrato a tales medios. Hay una frase muy famosa que dijo López Portillo: no les voy a pagar para que me peguen. Estamos hablando de los años 70. Uh-huh. O sea, hace más de 40, casi 50 años de que pensábamos que eso ya estaba superado. Y la verdad, a mí sí se me hace muy lamentable y hasta un poco penoso cómo es que se pretenda generar una línea discursiva desde el poder para vendernos algo que no es la realidad. Y volvemos al tema de la verdad. ¿Quién va a decir que es verdad o es mentira?
¿O quién va a salir a desmentir la mañanera?
Por ejemplo.
Sin que seas golpeteado, atacado y demás.
Perseguido. Ajá. Porque muchos medios, muchos reporteros, defensores de derechos humanos han sido... se han prendido una campaña en redes sociales en su contra por no estar de acuerdo uh-huh. a lo que dice desde el gobierno, o te han señalado,
sí, han expuesto
de manera en tus datos personales de por lo que ganas o por lo que tienes.
O porque vas y recibes una pensión del bienestar.
Claro.
Que es un derecho de todo mundo. O sea,
por supuesto.
Pues del propio Loret de Mola, ¿no? Que Latinos acaba de emitir un comunicado hace unas horas donde
que tampoco le dan chayote a Loret.
No, nunca.
Oye, pero no, Latinos también la postura es fuerte, que ellos iban a defender. O sea, la libertad de expresión, cueste lo que les cueste. Así finalizan
eso. Iba a preguntar, ¿a quién le corresponde realmente revertir lo que tú comentabas, estos lineamientos? O sea, porque de medios de comunicación, pues no somos tantos. O sea, ¿a quién le corresponde?
Es una muy buena pregunta, porque hay organismos internacionales que pueden hacerlo. Por ejemplo, la Defensoría o la Relatoría de los Derechos de la Libertad de Expresión de la ONU puede ser una instancia. Hay un organismo internacional que tiene una sede también aquí en México, que es Artículo 19, que ya se pronunció también al respecto. Y bueno, pues como es un tema de derechos humanos, también hay una Defensoría Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, habrá que ver cómo avanza esto, porque, a ver, ojo, esto es una mala señal también a nivel internacional y también tiene mucho que ver para garantizar también la certeza jurídica
sí.
de los inversionistas. Estamos en un mundo globalizado, entonces sí es
podemos
importante.
Podemos andar solos.
Sí podemos por lo menos estar en esa tesitura de que puede haber un impacto internacional. Ahora, tenemos negativo. A un vecino que hoy dice una cosa y mañana...
También
se lanza en contra de México.
Ya sé.
Y no sabemos.
Depende de cómo amanezca, ¿verdad? Cerrando, tenemos un minuto y medio. Lili, un cierre.
Pues mira, yo creo que a todos nos corresponde, si bien en nosotros no está la decisión, sí alzar la voz, sí que la gente lo sepa, porque están atentando contra la libertad de expresión, un derecho que viene consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que aplica absolutamente para todos.
Así es, está vulnerando este derecho, y pues hacer el llamado para estar muy atentos y bueno, fijar posicionamientos más frontales, más directos sobre este tema, porque pues obviamente en caso de aprobarse, pues nos va a afectar a todos.
Yo también les estaría en la tesitura o en el tema de que hay que estar atentos a ver cómo avanza, porque estamos en un proceso de discusión presuntamente y ya, bueno, ya hay pronunciamientos muy categóricos en ese sentido, y yo también creo que hay que seguir defendiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero también que el gobierno tiene que entender que por eso existe un sistema democrático donde todas las voces tienen que ser escuchadas.
Tienen que ser escuchadas. Así es. Bueno, pues yo nada más les agradezco muchísimo a nuestras invitadas, Lili, Rosy, Lulú, por sus reflexiones y sobre todo por abrir un diálogo que seguramente continuará más allá de esta mesa. Porque escuchar también es un derecho, pero expresarse libremente también lo es, y una sociedad verdaderamente democrática necesita ambas voces, ¿verdad? Yo les agradezco. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Yo los veo el próximo viernes aquí en otro tema más de Voces Silenciosas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.